Estados Unidos de América.
Emiten alerta de vigilancia de tormenta tropical para Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas.
Suspendida la venta de pan de la canasta básica en la mayor parte de Cuba por falta de harina.
Washington asegura que no hay ningún cambio de política respecto a cubanos que entraron ilegalmente.
Los presidentes de Estados Unidos y México se reúnen para hablar de migración y drogas.
En Argentina cierra la campaña para la segunda vuelta electoral por la presidencia.
Familiares de rehenes israelíes alertan sobre posible uso de mujeres como escudos humanos.
Y 5 cubanos ganan el Grammy Latino. Paquito de Rivera dedica su premio a Cuba y Venezuela.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este viernes 17 de noviembre de este año 2023 con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de vigilancia de tormenta tropical para las provincias cubanas de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas. El aviso también está en efecto para Jamaica, Haití, Bahamas e Islas Turcas y Caicos. La institución con sede en Miami emitió advertencias sobre el potencial ciclón tropical 22. El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes. Los expertos estadounidenses pronostican que el sistema impactaría el sureste de Cuba temprano mañana sábado. Hay un 50% de probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical en las próximas 48 horas.
La Defensa Civil de Cuba estableció el jueves la fase de alerta para Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo y orientó a la población a mantenerse informada sobre la evolución del sistema. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que es probable que las lluvias causen inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas elevadas. Agregó que el sureste de Cuba pudiera ser afectado por inundaciones costeras menores y marejadas que podrían causar condiciones de resacas y corrientes marinas que amenacen la vida.
Y residentes en el oriente de Cuba manifiestan preocupación ante las intensas lluvias que se prevé que afecten la región. Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe.
El oriente de Cuba está en fase de alerta por lluvias intensas. Martí Noticias contactó a residentes en esa parte de la isla. Ada Mejías vive en Manzanillo. Desde allí nos explicó su preocupación por el paso del sistema que podría convertirse en depresión tropical.
Sí, ahora en este momento está todo nublado. Ayer sí llovió cantidad. Así, mira, que muchas viviendas están en muy malas condiciones. No todas. Pero tú sabes que mucha agua viene de rumbe.
En Contramaestre, Santiago de Cuba, reside Blas Álvarez, un agricultor que lamenta que debido a estas lluvias se pierdan algunos cultivos. Sin embargo, para él este evento meteorológico tiene también un saldo positivo.
Bueno, yo considero que para los embalses la acumulación del agua cae muy bien. Lo que pueda afectar a la agricultura, a la yuca, el boniato, todas esas cosechas nuevas puedan ser afectadas. Pero para los embalses cae de lo mejor.
En Moa, localidad que fue afectada recientemente por la crecida del río Cabañas debido a las lluvias, se disparan las alarmas. Contactamos vía telefónica con Ramón Boré, quien reside en esa localidad, y nos dijo que las lluvias por el momento no son intensas.
Sí, ha comenzado a llover, Son lluvias ligeras, que no tienen impacto directo, porque ahora son lluvias ligeras.
Boré nos aseguró que los residentes en lugares inundados en días recientes por el río Cabañas ya fueron evacuados, previendo una nueva crecida.
Sí, hay posibilidad de que el río se vuelva a desbordar con la intensa lluvia, pero ya las personas han sido llevadas a lugares seguros. seguro.
También desde MOA, el activista y comunicador Ever Oscar Matos nos explicó que estas lluvias vienen a complicar mucho más la situación.
Ahora mismo lo más apremiante es que esta depresión tropical, que promete muchas lluvias, sin muchas ráfagas de viento, venga a complicar lo que ya de hecho estaba bastante desastroso. Ya pudiera ser una tragedia elevada al cuadrado, porque la saturación de los suelos propicia que cualquier llovizna, cualquier número mínimo de precipitaciones desborde el río Cabañas y se pueda ahondar la tragedia para los pobladores de estos sitios.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras en la isla la venta de pan normado de la canasta básica ha sido suspendida en la mayor parte de Cuba por la falta de harina, Tomás Cardoso presenta reacciones de residentes en 8 provincias cubanas.
Nuevamente hay crisis con el faltante del pan de la canasta básica en la mayoría del territorio nacional cubano por falta de la harina de trigo importada para su elaboración, alertan residentes desde varias provincias de la isla. En la ciudad de Camagüey desde el martes no se vende el pan normado, sin embargo en las MIPIMES sí tienen harina, nos dice la residente Lady Tavares.
4 días y sin esperanza. Hay un cartel con falta de ortografía en la panadería que dice que no hay harina. Las MIPIMES en estos momentos se los venden a los que venden pan en la calle y 150 pesos vale una barra de pan. Imagínate si hay impacto que en la escuela no hay niños.
Mientras que en la comunidad de San Andrés en Holguín, también desde inicio de semana falta este importante alimento, explica Damaso Alberto Fernández.
Bueno, tan importante y tan esencial que para muchos es desayuno, otros almuerzo y otros comida.
4 días llevan sin vender el pan en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, nos dice Daniel Alfaro Frías.
El que puede y tiene alguna posibilidad tiene que comprar el pan que venden las MIPIMES, que sale a 120 pesos. Madre, que la ven negra para poder darle algo de desayuno a los niños.
Comenzando el pasado lunes, quedó interrumpida la venta del pan en los palacios en Pinar del Río, cuenta Esteban Ajeta Bascal.
La mayoría de las familias cubanas lo único que se están llevando a la mesa hoy es un pan con lo que encuentran, porque ni siquiera pan con azúcar.
La Habana es la única provincia donde Martín Noticias pudo confirmar que, aunque con dificultad, continúa el suministro del pan normado. Y desde el territorio, el periodista independiente Vladimir Turró señaló.
El régimen le teme muchísimo a la capital. A diario vemos cómo se generan protestas por el agua, por el pan. Es por eso que priorizan los productos en la capital.
En Villa Clara, desde el miércoles, quedó suspendida la venta del pan de la canasta básica por falta de harina, reporta el comunicador Guillermo del Sol.
Y lo único que vemos es que, tan descarada y cínicamente, llega este señor el pan y ya. Y no pasa nada.
Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en Santa Clara y sobre la crisis de este alimento señaló.
Nunca, ni incluso en etapa de ciclón, ha faltado el pan a la población. Las MIPIMES sí tienen harina de pan. Si tú tienes pan para venderlo a 70 pesos la caña de pan, ¿por qué no tienes harina para hacer el pan de ese que se vende a peso de forma normal a la población? No todos los cubanos pueden tener 70, 80 pesos para comprar una cañita de pan. En Cuba sí se está pasando hambre.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, el periodista Adriano Castañeda concluyó.
3 días con las panaderías que producen el pan con la libreta normada para ese cubano de a pie no existe. Es protección al pueblo, al necesitado.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La opositora y escritora cubana María Cristina Garrido hizo una petición de libertad por Cuba y por los presos políticos desde la cárcel del Guatao en La Habana a través de un audio publicado por el Pen Club International para las Américas y el Caribe. La institución divulgó las palabras de la prisionera política cubana en la red social X con motivo del Día de los Escritores en Prisión, que se celebra el 15 de noviembre.
Les hago este breve audio desde el presidio político para de alguna manera estar presente entre ustedes en la conmemoración del Día del Escritor Encarcelado. Día para recordar a los que tienen la palabra pronta y hermosa como lumbrera y estandarte en los confines de una celda. En mi país, el socialismo cubano se ha declarado enemigo de las libertades individuales y suprime el talento de los creadores cuando este no esté sujeto a las normas restrictivas del comunismo. Mucho arte cubano de la isla está encarcelado tras las rejas de la censura ideológica. La falta de libre albedrío atenta contra la productividad del individuo e impide su desarrollo sostenido y saludable. Pero el arte será siempre una cosecha indetenible, un producto rico que buscará cómo alimentar a los sedientos de amor, de romanticismo, a los que buscan en las palabras sentimientos y no críticas. Se encarcela la carne flácida, pero no el espíritu. las manos tensas, pero no la inspiración. A todos los escritores encarcelados del mundo les llegue toda mi admiración y exhortación de seguir creando en la amalgama de palabras y silencios su propio mundo de letras y refugio. Aprovecho la cobertura para pedir libertad por Cuba y por todos los presos políticos que mantiene el régimen Castro-Carel en las cárceles injustamente. Patria y vida.
María Cristina Garrido y su hermana Angélica Garrido fueron sentenciadas a 7 y 3 años de prisión, respectivamente, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021.
Y el subsecretario de Temas Fronterizos y Migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, reiteró que no hay ningún cambio de política con acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entran ilegalmente al país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Núñez Neto, junto con el subsecretario interino de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvo una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes de migración. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión de vías legales para entrar a Estados Unidos en décadas. Señaló que desde que se introdujo la aplicación móvil CBP-1, más de 320.000 personas han programado una cita para presentarse en un punto de entrada y han admitido casi 270.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en base a los procesos de parol humanitario. Señaló que la expansión de las vías legales y las consecuencias ha disminuido el flujo migratorio desde el 12 de mayo significativamente. Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados en el diario The Miami Herald de que cubanos que habían ingresado al país y les habían dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, el funcionario no pudo proveer información cuando se le preguntó si esto significaba un cambio de política. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
No hay ningún cambio en política acerca de los nacionales de Cuba en los Estados Unidos que entraron de manera ilegal. Obviamente estamos operando vuelos de repatriación entre los Estados Unidos y Cuba. También estamos devolviendo nacionales de Cuba a los Estados Unidos y obviamente reconocemos que hay muchos nacionales de Cuba en los Estados Unidos que están pasando por el proceso legal también.
Núñez Neto reconoció que la demanda para el proceso de parol humanitario ha sido enorme y dijo que los que aplicaron primero deberán recibir sus citas pronto. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Por supuesto, música de la buena. Y es que los músicos cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Arturo Sandoval y Yadam González triunfaron en los Latin Grammy celebrados ayer jueves en la ciudad española de Sevilla. Paquito de Rivera ganó en 2 categorías, Mejor Obra, Composición Clásica Contemporánea con el álbum Concerto Venezolano y Mejor Álbum de Jazz Latino, Jazz con I Miss You Too, una colaboración con Chucho Valdés y The Reunion Sextet. Al recibir el premio, dijo que se lo dedicaba a 2 pueblos oprimidos, Cuba y Venezuela.
Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que a veces es bueno trabajar con presión, porque recuerdo que un amigo me llamó y me dijo, este concierto es para junio. Yo le dije, nadie que puede escribir un concierto en 2 meses. Me dijo, bueno, pues vas a tener que hacerlo. Y así fue, lo hice y me salió bien, ¿eh? Quiero dedicar este premio tremendo a 2 pueblos que estimo y que están oprimidos por igual, el pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez.
El compositor cubano Yadam González, quien ganó 2 Latin Grammy por su colaboración en Patria y Vida, se llevó en esta ocasión el premio a la mejor canción tropical con Si tú me quieres, firmada junto a Fonseca y Joel Enríquez. Omar Aportuondo ganó en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional con su disco Vida. La producción Made in Miami del fallecido artista cubano-americano Camilo Valencia, junto al venezolano Richard Bravo y con la colaboración de Arturo Sandoval, ganó el premio latino en la categoría Mejor Álbum Instrumental.
Con 15 minutos, tiempo de conocer las propuestas para la sección de deportes. El japonés Shohei Ohtani ha sido electo unánimemente jugador más valioso de la Liga Americana. El venezolano Ronald Acuña Jr., seleccionado el más valioso en el viejo circuito. Y las eliminatorias del Mundial, Argentina pierde en casa frente a Uruguay, Colombia derrota a Brasil. Así que a las 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo.
12:16 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Tras alcanzar un acuerdo con China para combatir el contrabando de componentes químicos del fentanilo hacia Norteamérica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retomará hoy el tema con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador. Jorge Agobián informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea continuar las conversaciones sobre el contrabando y producción de fentanilo desde China hacia Norteamérica este viernes y lo hará en una reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El combate a la droga sintética fue el acuerdo más relevante según la Casa Blanca del cara a cara entre el mandatario estadounidense y el líder chino Xi Jinping esta semana, y México tiene un papel importante en esa lucha al ser el país receptor de precursores desde China, que luego ingresan a Estados Unidos a través de la frontera sur y que ha generado una mortal crisis de sobredosis de opioides en el país.
Bueno, México es un aliado sumamente valioso en el tema de conocer a su cliente. No pueden comprar productos o insumos de la China sin conocer quiénes están involucrados.
Esto lo dijo a La Voz de América Brian Nichols, subsecretario de estadounidense de Asuntos del Hemisferio Occidental. También adelantó que buscarán más aliados para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
También México ha sido clave en construir una coalición internacional para combatir el fentanilo y van a seguir hablando de esos temas entre los presidentes.
López Obrador, por su parte, también planea mostrarle a Biden los resultados de una reciente cumbre sobre migración, de la cual fue anfitrión en México, un tema que analizarán para establecer, según ha dicho la Casa Blanca, nuevas medidas bilaterales para evitar los cruces irregulares en la frontera compartida. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, de La Voz de América.
El presidente Joe Biden renovó un decreto que considera a Nicaragua como una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior. Según la Casa Blanca, el socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho por parte del régimen de Ortega Murillo, así como el uso de la violencia contra civiles, está desestabilizando a Nicaragua.
El gobierno estadounidense hizo mención también de la corrupción del régimen de Daniel Ortega. Es el quinto año consecutivo que Estados Unidos mantiene el decreto que se dictó por primera vez el 27 de noviembre del año 2018, cuando surgieron protestas contra Ortega que fueron reprimidas con violencia, las que dejaron más de 300 muertos en el país.
Doce con 19, avanzamos en informaciones de América Latina. La campaña electoral por la presidencia de Argentina concluyó y los votantes tendrán la última palabra el domingo en la segunda vuelta entre dos candidatos antagónicos. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La incertidumbre y la apatía dominan el escenario de las elecciones presidenciales en Argentina. Ninguno de los dos candidatos que participarán en el balotaje del domingo 19 de noviembre seduce al electorado y se da un escenario nunca antes visto en la historia del país, y la contienda es voto a voto. En medio de una fuerte crisis económica por el crecimiento de la inflación, se espera una votación donde habrá votos en blanco, impugnados, inasistencias y una elección por el menos peor. En los cierres de campaña, el candidato de la ultraderecha, el economista Javier Milei, espera captar los votos de los indignados con el gobierno, los jóvenes y los antipolítica que quieren un cambio profundo.
Que el miedo no le gane la esperanza. Nosotros somos la esperanza de un país mejor. Nosotros proponemos abrazar las ideas de la libertad. Donde se aplica el modelo que nosotros proponemos, la gente es 8 veces más rica. Hay 25 veces menos de pobre. La gente vive un 20% más. Es decir, es todo ganancia. El problema es la casta, los socios, es más y su socio el problema.
En tanto, el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, peronismo, kirchnerismo, Sergio Massa, sostiene que habrá una nueva Argentina y llamó a la unidad nacional.
Porque empieza una nueva etapa el 10 de diciembre. El cambio más importante que yo he planteado es que voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Y entiendo que todavía hay algunos que no lo creen. La Argentina del amigo enemigo se muere el 10 de diciembre. La Argentina de o es el campo o es la industria, el que piensa distinto a mí es mi enemigo. Esa se muere porque se muere la grieta el 10 de diciembre, porque mi vocación es convocar a todos.
En las calles, los ciudadanos manifiestan sus dudas al momento de elegir.
Desde 1983, contento porque vino la democracia, pero no tuvimos buenos gobiernos, porque cada gobierno que vino descendimos un escalón. Voy a votar un cambio total, aunque digan loquito a este muchacho, porque no aguanto todo lo que están haciendo.
Por eso queremos que Massa sea el presidente. No, Milei la verdad que no tiene un equipo de gestión para el Estado, y eso es lo que miramos todos.
Todavía estoy en duda.
Yo voté a Bullrich, pero soy requete recontra anticomunismo. Entonces, en esta tengo que elegir entre Frankenstein o Freddy Krueger.
Se espera una elección histórica y los argentinos podrían cambiar su destino en un 180%. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En Guatemala resurge la controversia tras conocerse un nuevo caso de investigación contra Bernardo Arévalo, lo que algunos sectores califican como un nuevo intento para entorpecer la toma de posesión del presidente electo. La agencia francesa de prensa informa.
La Fiscalía de Guatemala pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad a Bernardo Arévalo. El fiscal Saúl Sánchez anunció el jueves que el Ministerio Público presentará los antejuicios contra el presidente electo y contra Karina Herrera, vicepresidenta electa, con el objetivo de llevarlos a juicio. Se les imputan delitos como depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias, que también alcanzan a otros 6 legisladores opositores. Arévalo denunció un asalto contra la democracia para evitar que asuma la presidencia el 14 de enero.
Hoy Guatemala duele porque nuestras instituciones están en crisis. El Ministerio Público de Consuelo Porras no busca la justicia. Como ha quedado claro, con firmas que están dispuestos a perseguir a personas inocentes por sus opiniones y posturas políticas.
En El Salvador, la Fiscalía debe investigar un presunto caso de negligencia en la liberación de un cabecilla de la banda de la denominada Mara Salvatrucha, la MS-13, que fue capturado en México y pedido en extradición por Estados Unidos. Nery Mabel Reyes informa desde la Nación Centroamericana.
Las autoridades de El Salvador aún no han reaccionado sobre la captura en México y posterior extradición a Estados Unidos del cabecilla de alto rango de la estructura de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, Elmer Canales Ridera, conocido con el alias de Croc, y quien tiene causas pendientes con la justicia. Canales Ridera recobró su libertad del sistema carcelario salvadoreño en noviembre de 2021, teniendo procesos pendientes, incluyendo una petición de extradición que hizo Estados Unidos al gobierno de El Salvador en junio de ese mismo año, y estas circunstancias deben ser investigadas, dice la abogada penalista Tania Pastor.
En ese ítering de la orden de libertad y la puesta en libertad hay una investigación que en mi opinión debe de hacerse, porque definitivamente los que hemos litigado conocemos cuál es el procedimiento de poner en libertad a una persona.
Según afirma la abogada Pastor, en torno a este caso está pendiente otra investigación por parte de la Fiscalía salvadoreña sobre publicaciones periodísticas del portal digital El Faro, que señalan a un funcionario del gobierno de la Oficina de Tejidos Sociales social por ayudar al pandillero a salir hacia Guatemala.
Aunque no se diga a quién se refiere, pero hay levemente un indicio de que el viejo puede ser o es, en efecto, el Mer Canales, conocido como el Croc o el Crook, pues entonces yo creo que lo menos que se debe hacer es investigar.
Canales viajó a Guatemala ingresando al país ilegalmente y luego fue a México, donde fue detenido el 7 de noviembre y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fue enviado a una prisión en Nueva York, acusado por narcoterrorismo y conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a las pandillas. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La falta de combustible impide que la ayuda humanitaria llegue a la sitiada franja de Gaza, informa Judith Martín Rodríguez.
Decenas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y que operan en la sitiada franja de Gaza denuncian los horrores que se desarrollan en el territorio, donde la amenaza inmediata de morir por hambre continúa acentuándose ante la falta de alimentos, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Cindy McCain, directora de la entidad encargada de distribuir alimentos, denunció que los sistemas alimentarios están entrando en colapso y aseguró que esta situación podría prevenirse porque cuentan con las herramientas y el conocimiento para detenerlo. Sin embargo, aseguró que sin suministros, personal y acceso, esta tarea es imposible. Pese a los múltiples intentos de introducir combustible al enclave palestino, las tropas israelíes rechazan esas importaciones, alegando que las milicias islamistas podrían utilizarlo con fines militares. Como consecuencia y ante la falta de este elemento esencial, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, confirmó que se detuvo la entrada de asistencia humanitaria por el paso fronterizo de Rafah, la única puerta de acceso a Gaza que ha permanecido en semifuncionamiento desde el 7 de octubre. En tanto, las tropas israelíes afirman haber recuperado el cuerpo sin vida de una soldado prisionera de guerra en manos de Hamas, así como el cadáver de una rehén hebrea. Ambas fueron halladas en las inmediaciones del hospital Al-Shifa. Allí, militares judíos continúan registrando salas y realizando interrogatorios al personal en busca de pruebas que sostengan las acusaciones del gobierno israelí, y es que aseguran que este hospital es el eje central de la red de túneles utilizada por Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras hay muchas manifestaciones sobre la vulnerabilidad de los civiles en el conflicto Israel-Hamás, pero en este caso familiares de rehenes israelíes elevaron las alertas ante el Comité Internacional de la Cruz Roja por el posible uso de las mujeres rehenes como escudos humanos. Más detalles con Divaliseid Kass.
Se cree que Hamás retiene a por lo menos 239 rehenes israelíes, de los cuales alrededor de 100 serían mujeres. Ruma Tarkanshi perdió a su hijo en el ataque y ahora Gali, su hija adolescente, está en el grupo de los secuestrados.
Gali tiene 13 años, es una adolescente. Mis mayores pesadillas nocturnas están relacionadas con este tema. La edad de la pubertad, los cambios que están pasando. Está sola allí, no sé qué le hicieron.
Expertos y médicos que trabajan con las familias de los rehenes presentaron un informe al Comité Internacional de la Cruz Roja. En él enumeran las condiciones médicas de los rehenes, advirtiendo que en todo conflicto las mujeres son especialmente vulnerables al abuso sexual. Body of
women. El cuerpo de la mujer es muy a menudo tomado como símbolo del cuerpo de la nación, por lo que violar a la mujer es en realidad violar a toda la nación del enemigo. Son más susceptibles a estas formas de delitos.
Hamás también secuestró a Romy, la hermana de 23 años de Jardine Gonen. Asegura que su hermana tiene asma y cálculos renales y le preocupa el riesgo adicional de que sea víctima de violencia sexual.
Cada minuto alguien puede hacerle daño. ¿Qué les impide hacer eso? Ya sabes, lo hicieron el 7 de octubre sobre muchas mujeres.
La policía israelí está investigando informes de posibles agresiones sexuales por parte de Hamás y está utilizando grabaciones de video, pruebas forenses y testimonios en su búsqueda de los responsables. Divaliseid Kass, Voz de América.
Human Rights Watch considera que la nueva orden de la Corte Internacional de Justicia que exige a Siria que tome medidas para prevenir actos de tortura es un hito para la protección de los civiles en el país. El 8 de junio, los Países Bajos y Canadá presentaron un caso alegando que Siria está violando la Convención Internacional contra la Tortura. Los tres países son parte del tratado y la orden de la Corte Internacional de Justicia anunciada ayer es jurídicamente vinculante para Siria.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones, como cada día, a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta el lunes. Buen fin de semana.